Otro jueves de conversando a fondo con mercados internacionales y otra semana en la que tenemos el inmenso gusto de que nos acompañe Luis Veras, un experto en esta materia que desde hace además muchos años está en la prensa tratando estos temas, está en los negocios con las empresas asesorándolas, acompañándolas y claro que sí, también con inversionistas privados, señalándoles cuál puede ser su mejor portafolio de inversión en el momento, de acuerdo a los diferentes objetivos que persigue cada uno de ellos. Luis, qué gusto que vuelvas a Sumas, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Pues muy bien, muy bien. Y en realidad pudiera decir que también como le está yendo a los mercados financieros internacionales, sobre todo en los países desarrollados. Como recordarán, la última vez que tuvimos una intervención hace 2 semanas, en esa misma semana había la Reserva Federal había subido reducido las tasas de interés en 50 puntos básicos.
Sí, señor.
Algo que iba, digamos, un poco en línea con lo esperado, pero al mismo tiempo fue una sorpresa que ya se esperaba, pero fue, digamos, bien recibida por los mercados. Y desde ese momento, como ya dije, esto ocurrió hace poco más de 2 semanas, lo que ha ocurrido con los principales índices bursátiles de tanto de Estados Unidos como de Europa es de acercarse o mantenerse en los niveles récord. Recordemos que estamos en los niveles más altos de valoración de esos índices a nivel histórico. Este año han tenido una recuperación, por un lado, digamos, por esa expectativa de reducción de tasas, también porque hemos estado en una etapa donde hemos estado retornando de un periodo, digamos, difícil que tuvimos de alta inflación. Este año ha sido de mucha recuperación, la inflación se ha domado bastante a nivel global, algunas preocupaciones que habían a nivel geopolítico realmente han ido disminuyendo muy significativamente y la realidad es que por lo menos en lo que queda del año, la expectativa de los inversionistas parecen haber muy pocos posibles elementos macroeconómicos que realmente afecten la economía global, inclusive el caso de China. Y así ha sido uno de los mercados que este año ha tenido un desempeño quizás, digamos, menos positivo. Inclusive el caso de China también en las últimas semanas ha tenido un cierto repunte gracias a un cierto paquete de estímulos fiscales que fueron lanzados localmente allá también. O sea que en sentido general el clima está bastante ligero. Inclusive, por ejemplo, el índice. O el indicador VIX que mide la volatilidad de los mercados en Estados Unidos también se ha reducido bastante, está ligeramente por debajo de su promedio de mediano plazo, lo cual indica esto mismo, que los inversionistas se sienten relativamente cómodos con los mercados y que quizá no hay mucho temor en este momento. No obstante, sí quiero recordar y puntualizar algo que señalé la última vez. El hecho de que estemos actualmente en un estado, en un clima, digamos, con expectativas positivas, no significa necesariamente que se mantenga por mucho rato, puesto que las valoraciones de las empresas sí hay que reconocer que están bastante altas y eso también indica que están posicionadas para que si ocurriese algún evento geopolítico nuevo o algún evento macroeconómico, digamos, inesperado, o alguna guerra, o algún tema de bloqueo comercial, pudiera entonces ser susceptible de una mayor, digamos, de una mayor caída. Así que, repito, hay mucho optimismo, pero siempre manteniendo la cautela.
Oye, eso que tú señales es muy importante porque a veces la gente da como por hecho los comentarios de los analistas, los comentarios de nuestros colaboradores y pues la verdad es que en los mercados absolutamente nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Se trata de predecir, se trata de estimar hacia dónde van los mercados, qué podría ocurrir. Muchas veces se cumple, pero eventualmente las cosas funcionan de una forma totalmente inesperada y por eso es importante, creo yo, que hacer inversiones de manera más estructurada y no tanto especulativa. La especulación dejémosela a los expertos, aquellos que pueden arriesgar capitales de una manera mucho más medida, de una manera mucho más profesional. Nosotros debemos construir portafolios más estructurados. Luis, una pregunta. Tú hablabas de las minutas de la Fed.
Es correcto.
En esa publicación que salió ayer, algo que destacar, algo que los analistas de repente hayan puntualizado que llama la atención, algo que dé luces sobre el futuro de las tasas de la Fed, porque fíjate que hoy precisamente veíamos cómo el viernes pasado las solicitudes de desempleo de los Estados Unidos se habían incrementado de una manera muy relevante, pero también vimos cómo la inflación apenas tuvo una leve reducción, ¿no? ¿Cómo juega eso con las minutas de la Fed? ¿Qué están esperando ahora los inversionistas a futuro sobre las tasas de política monetaria? ¿Qué has leído por ahí que nos pueda servir como referencia?
Sí, bueno, pues ciertamente el día de ayer fueron publicadas las minutas de la Fed, que es, digamos, los puntos importantes discutidos en la mesa, o sea, en la mesa de discusión en la cual se tomó la decisión de reducción de tasas. Y en esas minutas se pueden visualizar los comentarios de cada uno de los miembros de este comité y las opiniones de cada uno. Y aquí se puede manifestar de que la decisión de recortar los 50 puntos básicos no fue tan marcada. Es decir, había un público o tenían un pleno, digamos, un tanto dividido entre si recortar medio punto o si recortar 0.25, que para muchos 0.25 era lo esperado. No obstante, en las mismas minutas reflejan que había un grupo que estaba más bien preocupado por hacer un corte demasiado poco, demasiado corto. Y con eso quizás lastimar el crecimiento económico, mientras que otros estaban más bien ocupados en hacer un recorte más agresivo, o sea, el de 0.50, y de esta manera poder mantener un estímulo a la economía. Esto entonces también nos da una fotografía de cómo están pensando los miembros del comité que decide sobre las tasas de interés para las siguientes reuniones. Y la expectativa antes de la publicación de las minutas era de que hubiese habido quizás un mayor consenso, pero la realidad que vimos en las minutas es que realmente no hay necesariamente una definición sobre qué va a ocurrir en las próximas reuniones. Y lo que sí es evidente también es que se mantiene muy, digamos, muy atentos a los diferentes indicadores, sobre todo indicadores de inflación, de crecimiento y de desempleo, para fines de esa decisión, pues se ve a lo largo de las minutas, cada uno de los miembros siempre hacen referencia por lo menos a uno o dos de los índices para sustentar, digamos, sus argumentos. Así que más que nada lo que se ve es una discusión muy acalorada, pero al mismo tiempo los inversionistas se sienten, digamos, cómodos, o al parecer ha sido la reacción, se sienten cómodos con la manera en que ellos han tenido la discusión, porque al parecer parece que está bien, digamos, sustentada en una discusión crítica y una discusión bien sana. O sea que
Bueno,
pienso que la respuesta fue positiva.
y creo interesante que sigamos teniendo esas conversaciones porque se va a especular mucho. Recuerden que en octubre no hay reunión de la Fed. En octubre no habrá reunión de la Fed. La próxima reunión de la Fed será hasta noviembre 6 y 7. Inicia el 6 y la decisión de las tasas se conocerá sobre las tasas se conocerá el 7. Así que las apuestas de si existirán nuevos recortes o no, que entiendo yo que inicialmente la gente le estaba apuntando a 25 puntos básicos menos en noviembre y 25 puntos básicos menos en la reunión de diciembre, que será 17 y 18 de diciembre, pues comenzarán a variar de aquí hasta allá con los diferentes datos macroeconómicos que vayan saliendo, ¿no? Que es a lo que le han apuntado mucho los directores de la Fed. Decir, mire, vamos paso a paso. Y vamos poco a poco mirando cómo se va comportando la economía, cómo se va comportando el empleo, cómo se va comportando la inflación. Y de acuerdo en eso vamos realizando ajustes. Eso lleva a que los mercados cada vez especulen más. Pero tú nos indicabas algo que en las noticias de esta semana vimos y que es muy interesante, Luis. Los índices de casi todas partes del mundo, en máximos históricos, la gente sin tomar utilidad, porque recuerden que cuando llegamos a máximos históricos, muchos inversionistas deciden tomar utilidad, vender y esperar a ver si el mercado corrige un poquito a la baja, volver a comprar, pero utilizar esos máximos históricos para la toma de utilidades. Y en esta ocasión pareciera que eso no ha ocurrido. E igual estábamos viendo esta semana aquí en Sumas que varios analistas le apuntaban con optimismo a las acciones en los Estados Unidos e incluso en la misma China, que tú lo señalabas ahora. Interesante, ¿no?
Sí, definitivamente todavía los inversionistas, los más agresivos, se mantienen, digamos, tratando de exprimir un poquito más. Y es parte de quizás hasta cierto punto, tú lo mencionabas al principio, de un grupo que ya tiende a hacer apuestas un poco más especulativas, y esas son las que tienden a sobresalir en estos momentos de máximos históricos. Y como dije, también estamos en momentos donde, al haber valoración muy alta, también tienen una cierta potencial de fragilidad ante cualquier nueva noticia o cualquier nuevo evento. O sea, que como que hay que tener mucha cautela, los portafolios muy bien diversificados, con todos los indicadores de riesgo muy bien medidos.
Bueno, muy bien, Luis. Muchas gracias por esta información que nos traes esta noche. Y nos vemos dentro de 15 días, Dios
Bien, siempre a la
mediante.
orden.
Que tengas una feliz noche
Bien.
y un fin de semana espectacular, hombre.
Excelente, igualmente.